Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
¿Qué dijeron? Seguramente, como es feriado y que puente y esas cosas, no van a estar ahí en Freudiana Radio. Se van a tomar el puente, el descanso, y entonces programarán una emisión ya grabada de todo lo que hemos estado haciendo. Y vámonos todos al plácido descanso del puente por Día de Muertos. Pues no, aquí estamos en vivo y a todo color. Y por la celebración de hoy hay que decir vivitos y coleando, muy presentes, aquí estamos, público querido de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Hoy, lunes 2 de noviembre, que bien lo saben, es una linda celebración, una hermosa tradición en nuestro país en lo referente al Día de Muertos. Y aquí estamos, decía yo hace un momentito, ávidos de poder compartir con ustedes lo que en efecto será un especial. Hagamos un especial por la celebración de hoy, un programa especial por el Día de Muertos. Como es de todos conocido, pues bueno, nos dedicamos desde el día de ayer, el día de hoy, a recordar a nuestros difuntos, abrir un espacio muy particular en cada uno de nosotros que nos permita restablecer una conexión, una comunicación con ellos, y de esa manera honrar la presencia, el lugar que nuestros muertos en vida tuvieron en cada uno de nosotros. Cómo nos llenaron de esa vida, cómo nos alimentaron. Entonces, ¿cómo no íbamos a estar hoy aquí con ustedes, querido público, para hacer este honor, para honrar a nuestros queridos muertos? Y como bien lo saben, hoy que es lunes, es el espacio de tres mujeres psicoanalistas que, hablando de la vida cotidiana y desde la cotidianidad de su experiencia con la muerte, con nuestros muertos, estarán hoy aquí mis colegas Teresa Negrete.
Aquí vivita y bailando.
Muy bien, bienvenida Tere. Desde Francia también nuestra querida, ha vuelto, hay que decirlo, con bombo y platillo, vuelve con nosotros a nuestras emisiones, hoy que es lunes, nuestra querida doctora Adriana Lozano.
Pues bueno, justamente yo me ausenté el jueves pasado porque desgraciadamente he perdido a alguien cerca de mí, una cuñada mía. Y bueno, ando tristeando este tema, pues me permite de alguna manera hablar de la muerte y definitivamente poder hacer honor, así se dice un poco en francés, ¿no? Pero tener el honor de poder hablar de la querida Céline que se murió. Y pues un poco tristeando, hoy no estoy jubilosa. Y bueno, fue una de las razones por las que me ausenté la última vez. Entonces, estoy con ustedes, he trabajado para ustedes este tema, muy probablemente desde este dolor.
El amor es una experiencia inefable que no se puede.
¿Qué es lo que me evoca el Día de Muertos?
Bienvenida a tu tristeza, Adriana.
Gracias, Germán.
Y por supuesto, démosle una muy cálida bienvenida a nuestra querida doctora Silvia Heiser, directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos.
Óigame, sí, que estaba yo, pero bien clavada en el canal 11, oyendo el cucaramácara títere fue, porque ajá, no entendemos ni madres de las lenguas prehispánicas, pero están hermosos los rituales en Palacio Nacional, y me quedé embobada con los trajes, los bordados, las flores, las ofrendas. Bueno, verdaderamente es una auténtica belleza la forma como México es capaz de hacer el ritual para los muertos, ¿sí? Y que no nos olvidemos que en lo prehispánico, aunque ya se hizo un sincretismo, porque después de Cúcara, Mácara, Títere fue, entonces, después de todo eso que dijo el pues no sé, qué viene a ser, si sacerdote o el encargado de hacer todo el desarrollo del ritual, pues luego se persinó y dije, ¡ay, carajo! No, pues no, eso no va, pero pues sí, es el sincretismo. Ya está muy mezclado el ritual de los muertos con la religión católica y al frente, como en un tapete o en un petate o no sé qué es, tienen una cruz hecha con flores de cempasúchil, ¿sí? Y entonces ahorita están tocando unas, pues como maracas, no sé qué son, Pero a mí lo que me está fascinando son el colorido, los trajes, los bordados, el ritual, una seriedad muy particular de nuestra gente, que yo odio llamarlos indígenas, sino de nuestra gente, ¿sí?, más pura en cuanto a ser mexicano, porque no tienen tanta mezcla europea, Y entonces, verdaderamente es un colorido, hay uno que tiene un sombrero lleno, creo que está bordado en chaquira, ¿no, Giselle?
A ver, déjame ver.
Pero todo patio del Palacio Nacional está dedicado ahorita a los rituales. Pero antes hubo un programa, por eso llegué tarde al programa, antes hubo un programa de qué población era la que estaban pasando de el festejo de muertos. Bueno, la exuberancia de flor, de colorido, de alegría, de ¡ay no! Los altares, un altar pero verdaderamente hermosísimo. Y claro, había santos totalmente de la religión española, ¿no? De la religión europea. Deberíamos de haber puesto ahí, ¿qué? A la Cuaclicue, ¿no? Pues es que no se me ocurre, porque también soy una perfecta ignorante respecto a todo esto, ¿sí? Bueno, yo pienso que hay que recuperar eso. Bien, pues por eso llegué tarde. ¿Cómo están, a todo esto, cómo están?
Bien, doctora.
No es cierto, Tere, la veo cansada.
Sí, un poco.
¿Cuál un poco? Está cansada, bien cansada.
Bien cansada. Tuve de semana y entonces sí fueron noches de desvelo, pero ya está bien, afortunadamente.
No, sí, pero es que de veras, miren, yo creo que conocemos poco a mucha gente del centro, de la capacidad, verdaderamente de la capacidad de trabajo, de la capacidad de compromiso, de la capacidad de entrega de Teresa Negrete. En algún momento hay que hablar de ella porque como esa gente que dice, pues es lo que me toca hacer, lo que me gusta hacer, para lo que respondo, en fin, pues sí, pero yo creo que tenemos que hablar de ciertos personajes que componen el grupo de psicoanalistas del centro, y que hay gente increíble, hay gente extraordinaria, ¿sí? Por lo menos les puedo decir que en todo este pasaje de ¡ay!, de que se me tenía que cobrar factura porque no atendí mi columna vertebral cuando debí de haberla atendido, y entonces pues me mandó a una paralización que para el temple, para el carácter que tengo habitualmente, no, pues imagínense que para cualquier cosa tengo que tener una persona que me alcance las cosas que voy necesitando, ¿no? Sí, bueno, en fin, voy mejor. Pero voy en esta oscilación de que ayer, por ejemplo, no pude caminar, pero hoy hice 8 vueltas, aquí en este espacio que tengo de mi recámara, y bien, con muy poco dolor. Con dolor sí, pero muy poco dolor, ¿sí? Y camino prácticamente solo. Y ya después de mi recámara, ayer, por ejemplo, entré al baño caminando y salí del baño caminando y luego me fui ahí a colgar la toalla en el barandal de las escaleras. Entonces caminé allá. Desde ahí le grité a Giselle para asustarla. ¡Giselle! Entonces oyó mi voz tan cercana que dijo, ¡mande, doctor, aquí! Le digo, estoy aquí. Para sorprenderla. Bueno, y después me vine corriendo al sillón por el dolor porque se me agudizó re feo. Bueno, pero hoy hice 8 vueltas, por ejemplo. Entonces, bien a bien, no sé qué carambas tengo. Sé, por el diagnóstico, digamos, de esta mujer Beatriz, que se dedica a la rehabilitación, me dice, doctora, necesitamos una radiografía. Pues sí, pero no puedo ir a la radiografía ahorita con el exceso de coronavirus que volvió a brotar en algunas colonias de la Ciudad de México. Sí, no es toda la Ciudad de México, pero sí en algunas colonias, están en rojo, ¿sí? Y, pues no, no me quiero arriesgar, ¿sí me entienden, no?
Uh-huh. Sí, claro.
Bueno, estaba yo escuchando que Tere está desvelada, ok. ¿Usted, Germán, cómo está?
Bien, doctora, animado después de lo bien que nos fue el sábado con los monstruos al diván. Eso, sin lugar a dudas, que la experiencia de cómo resultó, cómo salió nuestra emisión, cómo recibí la respuesta de nuestro público, tan ávida, tan nutrida, sin duda el fin de semana pues me llenó de mucho ánimo, doctora, y eso ahorita pues me tiene gustoso.
Y ya le platicaron a la doctora ausente que sentimos muchísimo su ausencia.
Sí, doctora.
Pues sí, pero...
No es cierto, doctora, nada más me dijo Germán.
Ah, Germán nada más le dijo.
Nada más, Germán.
Ah, no, no, pero sí es una voz colectiva, él es nuestro representante.
No, no sean colectivos, digan.
No, a mí no me representa.
Exacto.
No, sí. De hecho, nos faltaba esa chispa y esa dinámica en el programa, nos veíamos lentos. Nos costaba trabajar.
Caray.
Sí,
intensidad, sí. Nos faltó intensidad.
Sí, extrañamos mucho a Adriana.
Ay, gracias, Omar, qué gusto oírlo.
Ay, pero no hayan contado que nos portamos mal, que hicimos lo que se nos dio nuestra repajolera gana con los programas, nos salimos del tema, hablamos de lo que quisimos, pusimos todos los ejemplos, todo lo que a ella le incomoda, bueno, todo eso lo hicimos. No le han dicho, díganle.
Pero ¿de dónde dice, doctora, que me incomoda? ¿Yo cuándo he dicho que me incomoda?
Ah, no, pero esa es una interpretación que yo puedo hacer adrede.
Ah, qué caray. No, no me incomoda. No me incomoda. Yo lo que pasa es que regreso al tema, o el tema me encanta. Los temas me encantan. Ya ahorita también con el Día de los Muertos ya tengo muchos temas, digamos, con respecto a la muerte.
Pero a ver, díganle, no sean coyones. Díganle qué hicimos. A ver, ¿en cuántos programas no estuvo la doctora? ¿En tres?
En tres, exacto.
Y en esos tres hicimos lo que se nos dio nuestra repajolera ganas, ¿sí o no? Perdimos el tema, hablamos de lo que quisimos, pusimos ejemplos, anécdotas, ¿sí? Una serie de cosas que pues ella nos va jalando las cuerdas y entonces nos ordenamos más en un proceso, digamos, más, mucho más ordenado cuando está ella, ¿sí o no?
Sí, doctora.
Sí. Sí, lo que sea de cada...
¿Y qué tal el público?
Ah, ¿quién sabe? Eso sí. No.
Bueno, de inmediato yo puedo decirte que el público extrañándote, Adriana.
Sí, eso
hubo, ¡ay, qué lindo!
Hubo varios comentarios en el sentido de... Vaya, que sí se preguntaban o hacían mención de cómo se notaba tu ausencia. Y sobre todo en un punto me parece que es esa intensidad tuya, esa pasión que tú le pones al programa.
Pero, y decía, ¿qué tal cuando, muchas gracias, Germán, pero decía, ¿el público qué tal reaccionó con todo con toda esta conversación de esta manera?
Ah, yo creo que también iban y venían junto con nosotros por los
temas. Pues bien padre, se me hace lindo.
Yo pienso que nuestro público es de suma nobleza, Adriana, porque sí, como bien dice Tere, digamos que en cual balsa en el vaivén de las olas, nosotros íbamos redireccionando la balsa, a como nos fuera llevando este mar de la conversación, y muy noble, quiero decir, nuestro público, porque vaya muy prestos y muy, muy afectuosos en dejarse llevar justamente por ese vaivén al que la conversación nos iba llevando. Entonces,
Sí.
creo que finalmente sí, eso abrió esa posibilidad para, pues sí, para que la conversación se fuera libremente por distintos senderos.
Híjoles, qué bien. No, se me hace muy lindo. Se me hace muy lindo.
Oiga, Germán,
Sí.
¿quién cree que acaba de aparecer en el comentario del público?
¿Quién, doctora?
El tal Pérez.
No me diga, a ver, espéreme
Mira,
tantito.
dice que me ama. Acuérdese que su amor es frustrado.
¿Y ya
Exactamente.
apareció? ¿Ya de una vez?
Ya
Sí.
apareció otra vez y entonces me dice Giselle, doctora, ya está ahí el Pérez. ¿Y ahora qué dice? La Heiser se pasa hablando de ella. Vea, pobrecito.
Exacto.
Y él está encantado.
Pobrecito.
Su
No,
comentario.
si quiere podemos hablar de usted, Pérez. Siempre lo vamos a tomar en cuenta. Con todo su odio, que sabemos que es un amor frustrado,
Ajá.
siempre lo vamos a tomar en cuenta. Bueno, ahora ya nada más fue muy corto, ya nada más dijo, la Heiser se pasa hablando de ella. Ajá. ¿Sí? Pero a ver, yo siempre digo, pobrecito Pérez, me ama y no lo sabe.
Eso.
Él cree que me odia. Pero esa es una defensa a un amor imposible. Ay, Pérez. Ay, Pérez, Pérez. Qué buena onda, ¿no? Qué buena onda. ¿Qué haríamos sin los Pérez?
Exactamente.
Sí. Bueno, ¿con qué vamos, querida doctora Adriana Lozano?
Bueno, yo lo que había pensado con respecto al tema de la muerte, definitivamente afectada yo por la pérdida de un ser querido, es esta dimensión de irrupción que puede tener la muerte, ¿no? Porque también me hizo sonreír cuando hay una irrupción de la muerte, a lo que hago referencia es a la pérdida de un ser querido. Y que me parece que esto es lo que ha puesto al ser humano frente a una incógnita y un imposible de responder que lo ha hecho terriblemente creador, tanto en la ciencia como en la filosofía, como en la sociología, como en la antropología, cómo la muerte hizo al ser humano creador. No, como lo que usted estaba diciendo al principio, cómo aquello imposible de representar de la muerte nos va a echar a andar para esa especie de suspiro que deja frente a nosotros, lo vamos a llenar, ¿no? Entonces, como yo veía, por ejemplo, acabo de asistir yo justamente a un entierro de mi persona querida. Y veía cómo en los niños chiquitos ni pelaban, veía cómo los adolescentes, pues hay más o menos, más bien los adolescentes se veían entre ellos, ¿no? Y cómo ya la gente de mi edad ya echaba su lágrima, como ya más identificado, como ya más cercano a la muerte, no cercano a la muerte porque todavía yo me deseo 100 años más, por supuesto, pero definitivamente me hizo recordar que cuando yo era joven, y que cuando yo asistía a los entierros, no me tocaba sentimentalmente. No era algo que a mí me afectaba cuando yo era ni chiquita ni adolescente. Y como yo esto lo veía en este entierro, porque esta vez pues yo estaba muy afectada, afectada porque yo podía darme cuenta el vacío que iba a dejar este ser querido, porque yo me podía dar cuenta, ahora yo podía sentir en carne propia cómo uno no quiere morirse. Entonces, cómo esta irrupción de la muerte es a eso a lo que yo hablaba como irrupción de la muerte, es una persona además muy joven, cercana a nuestra, que murió, Entonces, de verdad, es algo inesperado, es algo no deseado. Y entonces, todo lo que viene a ser, como hablamos con los niños chiquitos que estaban presentes en el entierro, porque los niños chiquitos definitivamente, no entienden muy bien de qué va la cosa, ¿no? O quieren, les da una curiosidad en donde ellos se sienten muy alejados de ellos mismos sentir que pueden morir. Entonces, ¿cómo en todas estas dimensiones cuando alguien se nos muere, cuando alguien cercano se nos muere? Entonces, ¿cómo los chiquitos verdaderamente no se sienten que les concierna? Ellos están en la vida, muy claramente, ¿no? Y cómo los adultos de repente decimos, bueno, es que de un día a otro uno puede desaparecer. Y uno dice, ¡ay, qué dolor, qué duro es esto!, ¿no? Y cómo otros están convencidos de que hay vida después de la muerte y entonces es una vida segunda. O cómo otros van a tratar de decir, bueno, yo no me quiero morir nunca, entonces vamos a hacer fármacos, y vamos a hacer vitaminas, y vamos a hacer cuerpos, y vamos a crear vida con las células, y vamos, el desafío contra la muerte, ¿no? A ver si le podemos ganar la partida, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pues todo esto se echa a andar frente a lo imposible de representarse de la muerte.
Sí, yo creo definitivamente que la muerte es un golpe narcisista insoportable. Y toda la grandeza que puede tener un ser humano a lo largo de su vida, o toda la miseria que puede tener a lo largo de su vida un ser humano, ¿sí? A la hora de experimentar.
¡Ay, se puso bien tétrica la cosa! Tiene mucho eco.
Sí, hay mucho eco.
Ahora sí que es el Día de los Muertos, ¿eh? A la hora de la muerte. ¿Se oyó con eco, doctora?
Se oye mucho eco, Omar.
Una cosa es que estamos festejando la muerte, y otra cosa es que me ponga como Halloween, ¿eh?
Sí, hombre, se escuchaba con mucho eco.
De este lado no se escucha con eco.
Nosotros sí lo escuchamos con eco.
Ajá.
Okay. Y mucho eco, Omarcito. No sé si los radioescuchas también lo escuchan con eco.
No, aquí de este lado se escucha bien.
Ah, muy bien. Sí. Qué bueno.
Okay. Estamos en el otro lado.
Estamos del otro lado.
Estamos del otro lado.
A ver, voy a apagar mi micrófono a ver si con eso se le quita. A ver.
Yo creo que está mejor, ¿no?
Sí.
Sí, Omar. Es un cochino micrófono, cochinísimo micrófono. ¡Qué barbaridad! Lo voy a regalar con Pérez. Ese va a ser el castigo. Bueno, la cuestión es que digo que es un golpe narcisista, tanto para evaluar que uno puede tener una vida desastrosa o una vida gloriosa, pero ¿y? Lo que no puede uno garantizar es la trascendencia de su vida. Y como eso no se puede garantizar, porque eso depende de los otros, ¿sí? Pues ahí se termina todo, ¿sí o no? Sí, y el ser humano sabe que se está muriendo y que ahí se acaba todo.
Sí, y yo creo que aquí, justo en el sentido de trascendencia, toma relevancia esta celebración de Día de Muertos. Porque en los pueblos, las personas piden incluso cómo quieren que sean sus ofrendas. Por ejemplo, en Guerrero, en un pueblo que se llama Iscateopan, hacen las ofrendas del tamaño de una habitación para las personas que mueren en el año y poder hacer una especie de biografía, porque es distintas escenas, las representan en sus ofrendas, del vivir de esa persona. Y entonces en ese pueblo las personas dicen en qué quieren que se releve de su vida, ¿no? O cómo quieren sus ofrendas de muertos, ¿no? Entonces es muy interesante, por ejemplo, ver Recuerdo yo cada año, por muchos años estuve yendo a ese lugar, y una mujer decidió que cuando ella muriera, su ofrenda tenía que ser con mariposas. Y entonces toda la nación, la familia puso las mariposas de distintos tipos, de papel, mariposas que tenían movimiento, sonido, etcétera. Entonces, ahí está ese sentido de trascendencia que dice, en efecto, doctora, de que, pues, no era homenajean y celebran esos sentidos de trascendencia, ¿no? Recuerdo otra es un pueblo de carpinteros, muy cerca de Taxco, y entonces hacen, con la carpintería reconstruyen sus herramientas, sus oficios, ¿no? Entonces, bueno, esa manera de, creo que está asociada a esta idea de trascendencia,
¿no? No, y a mí también me hacía pensar, por ejemplo, la muerte como un límite, que muchas veces causa tristeza. Cuando se puede experimentar, cuando se pierde a alguien querido, una tristeza muy profunda que tiene que ver con la imposibilidad de poder o con la realización de que uno no puede dominar este límite que es la muerte, que inclusive es difícil empezar a imaginarse esta pérdida, ¿no? Entonces, lo que yo les decía de los niñitos, había una niñita, por ejemplo, que quería ir a ver a la muerta en el lugar en donde la estaban velando, y que había una madre que se oponía frente al deseo de esta hija. ¿Cómo la muerte para el ser humano puede ser horrorosa o puede ser transformada en algo bello como lo que decía Teresa? Entonces, ¿cómo efectivamente es un límite? Es un límite en muchas ocasiones excelente, porque entonces puede llenar de significación la vida, o puede ser un límite terrible, porque una tristeza muy profunda en donde uno diga, ay, bueno, es que estoy experimentando que no puedo contra la muerte y esto me deprime, que puede ser desastroso para las personas, ¿no es verdad? Como la muerte indudablemente nos hace elaborar algo de un lado, del otro, por arriba, por abajo, por los dos, ¿no? Estamos muy expuestos frente a la pérdida. Entonces, ¿cómo uno se va acercando a poder sentir, tener un sentimiento con respecto a alguien que se pierde ya con una cierta edad? O al menos que la persona que pierde, por ejemplo, los hijos de mi querida persona que se murió, de Celine, estaban afectados. Y ahí sí, poco importaba la edad. Tenía un hijo pequeñito, de 8 años, su hija de 19 años, y su pareja. Y veíamos justamente cómo cuando se tiene una relación cercana con la persona que se muere, entonces sí afecta, es la relación de lo que depende el poder resentir la muerte. Pero en los niñitos, que no eran ni su mamá, ni su tía, pues estaban brincoteando, estaban jugando, las mamás se sentían incómodas porque, bueno, es un momento que no tiene que ser festivo, sino que tiene que ser de mucho respeto, porque hay gente que sufre, ¿no? Los adolescentes, bueno, algunos sacaban los teléfonos, la adolescente, hija de la persona que había fallecido, bueno, no sacaba tanto el teléfono y estaba más afectada, y veíamos otros chicos que no, que hablaban, que se querían intercambiar información y tal, ¿no? Entonces, como muchas veces también la muerte no nos toca, y como también tenemos que inaugurar muchísimos rituales para poder comunicar en sociedad que esta desaparición de esta persona significa algo para alguien, ¿no?
No, sí, indudablemente. Pone totalmente a prueba, ¿sí? Sentimientos inéditos, cosas y afectos y estados de ánimo que no se viven más que cuando uno tiene que enfrentar esa muerte de un ser querido. Y sobre todo eso, de un ser querido. Porque cuando se trata de un ser odiado, es otro tipo de duelo. También hay duelo, pero no es lo mismo la pérdida de un ser querido que la pérdida de un ser odiado. Y que también hay duelos en función del odio, porque aquel que odia puede decir, qué bueno que ya se murió. Sí, pero tampoco queda libre. Eso no lo libera. Esto es a veces más interesante que el duelo de amor, que el duelo por el amor perdido, porque lo que se pierde es radical con esa persona. No volveré a escuchar su voz, no volveré a sentir su presencia corpórea, su olor, su risa, sus comentarios, su pensamiento, todo lo que es un ser humano amado. Eso es lo que ya no va a estar. Pero en el ser odiado es el mismo recorrido. Solo que en función del odio.
Y además podemos decir que con una persona odiada también puede ser un motivo y una pasión muy fuerte que si se nos muere la persona odiada también nos deja huérfanos de algo,
Del odio.
de justamente no dirigirle al odiado, a la odiada persona todo esto. Ahora sí que, canijo, te me moriste. ¿Me explicó? Bueno, quiero decir. Me estoy imaginando un escenario posible de esta índole. También, ¿cómo puede tomar consistencia, queridos colegas, que a veces el muerto está más presente que en vida, ¿no? Con esta querida persona que se nos acaba de morir, yo dije, ay, caray, para la pareja se le va a aparecer porque eran tan unidos, esta pareja, tenían una relación peculiar. Entonces, de repente vemos que el muerto se va a erguir, en vez de que solamente sea algo que va a desaparecer, al contrario, va a tomar muchísimo espacio en la vida de estas personas. Y ahí es en donde vemos, Tere, por ejemplo, lo importante de ritualizar cosas. ¿Por qué? Porque hay que quitarle espacio a ese muerto que puede ser terriblemente asfixiante para las personas que están vivas. Pueden ser presencias en donde comentábamos al principio del programa, la doctora Heiser y yo, en donde efectivamente hay que ritualizar y decir, bueno, ya no más contigo. Y entonces tratar de hacer y de articular una nueva vida sin esta persona. ¿Me explico? ¿Cómo se incorpora el muerto?
Literalmente, cómo entra, está en ti el muerto, ¿no? Esto de incorpora el muerto, ¿no?
No, pero
Porque
yo lo decía de manera más dramática, Tere. Yo lo que decía es que muchas veces el muerto puede ser más pesado que un pesado en vida, que una gente que no soportamos y que de repente se muere. Puede ser persecutorio, pueden ser muertos muy persecutorios que angustian profundamente a las personas. ¿Me explico? Entonces, sí, Omar.
sí, ahorita que hablas de un espacio para el muerto, justamente me parece bella la construcción del pueblo, de los pueblos antes de la conquista que habitaban México, porque la construcción es justamente la creación de un espacio llamado el Mictlán, un espacio en donde los muertos seguían viviendo en el mismo espacio en el que estamos nosotros, pero en un como reverso del espacio. Un otro espacio que está presente todo el tiempo conmigo. Entonces, es esa construcción de el muerto no se ha ido, sino el muerto está presente aunque esté en otro espacio. Entonces, sí, esa y llevarlo al ritual es hacerlo vida, es hacerlo vivir. Es que ese espacio esté presente, no solo digamos como una imaginación o como una fantasía, sino como una vivencia. Y esa es la valía que tiene el Día de Muertos, porque el Día de Muertos es la herencia de toda esa construcción de lo que llamaron Mictlán. Y muchos pueblos, sobre todo los del centro de la República Mexicana, los pueblos nahuas, los pueblos herederos de los mexicas principalmente, mantienen aún esa idea, y esa vivencia de la existencia de ese espacio, en donde no solo es un espacio para el muerto, sino también es un espacio para la magia, es un espacio para las peleas espirituales, es un espacio en donde soy otro.
No, y es importante lo que dices, me haces pensar en Freud, en Totem y Tabú, cuando dice, sí, el muerto puede venir a ser muy amenazante, puede venir a ser ese que me quiere matar o ese que me va a contagiar la muerte, si nos vamos a un sistema más primitivo. Les puedo decir que el nene chiquito de Selim, de la persona que se murió, sí tuvo una reacción en donde él sentía una amenaza de la madre enferma, la madre antes de que se muriera, pero lo que él ve es que se lo va a llevar a la muerte, que se lo va a llevar a la muerte. ¿Y cómo? Ahora muerta su madre, tiene una presencia más que positiva, negativa, y que también hay que ritualizar. ¿Por qué? Porque la mamá es amenazante para su hijo. La mamá, él está convencido, ahí es en donde se ven muy bien la mecánica de la sugestión y que hay que tratar con mucha atención, escuchar al niño y ver cómo la presencia de la madre es más fuerte en muerte que en vida, más amenazante. Entonces, llevar al niño justamente a que pueda matar a la madre, matar en el buen sentido,
Claro.
simbólicamente en donde él pueda vivir ya desatándose de la madre. Y eso a través de rituales, por supuesto. A través de rituales que además el niño nos va a guiar para saber cómo es que vamos a tener que hacerlo con la escucha. Oye, mi amor, dime. Bueno, pues yo siento que, porque el niño habla muy bien, afortunadamente. Lo que tenemos de ventaja es que el nene habla muy bien, habla muy claro, pero está muy inquieto. Entonces, yo quería hacer aparecer con ustedes esta materialización del muerto que es amenazante, que hay que matarlo, que hay que tener una vida, es lo que me decía la doctora Heiser cuando estábamos hablando de esto y yo le contaba esta anécdota. La doctora Heiser me decía algo muy interesante, me decía, es que ahora lo que hay que hacer es que ese núcleo familiar tienen que crear sin ella lo nuevo, decirle adiós, poder ensartar todo el afecto, hacer entonces un desprendimiento de la persona y que verdaderamente sin ella, porque ahorita lo que tiene es presencia. Tiene presencia y no cualquier presencia. En el caso del chiquito es amenazante. Entonces, ¿cómo los muertos pueden tener una presencia amenazante? Eso es lo que yo quería traer al programa.
E incluso una presencia más fuerte que la que tenían en vida.
Por supuesto, en vida el niñito la podía insultar, le podía
Sí.
tirar a estar araiz. Aquí el niñito piensa que la madre se lo puede llevar, me chupa la bruja, me va a chupar la bruja. No lo puede decir así, lo dice de hecho de manera mucho más clara. Yo siento que me quiere matar. Así de
Claro.
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 Entonces uno dice, bueno, lo está verbalizando, pero hay que seguirlo, hay que seguirlo, hay que seguirlo, hay que seguirlo. La presencia de la bruja está ahí. ¿Me explico? Entonces,
Creo,
efectivamente,
sí,
hay toda esta manipulación.
creo, si me permite, doctora, me hace reflexionar con esta expresión tan clara del niño que no deja de haber una relación mortífera con la madre, por más pues no sé, más amorosa o más cercana o más generosa que haya sido, siempre hay un espacio en donde se gesta una situación de vivencia mortífera con la madre.
Ay, me parece muy pertinente lo que dice, doctora. Justamente creo que lo delicado en los niños pequeños es esta dimensión muy privada que uno no sabe, que es totalmente inconsciente, con más intensidad, con menos intensidad, dependiendo de la madre, quiero decir, dependiendo del niño. Dependiendo del niño qué tipo de mancuerna tiene con su mamá o a qué ha cedido o a qué no ha cedido. Pero definitivamente que hay mensajes en donde tú me perteneces y yo te llevo conmigo hasta mi muerte, el niño puede experimentarlo así. Entonces me parece que el terror puede aparecer en esta... lo que el niño interpreta de la madre finalmente. Podríamos arriesgarnos a decir, no es una interpretación atinada del niño cuando dice, me quiere llevar con ella. Está interpretando a la madre. Ahora, ¿qué es lo que sucede al mismo tiempo? El deseo del niño en donde se puede dejar morir.
Claro.
Ahora con una dificultad de comer, por supuesto. Uh-huh. Apareció ahora, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que trato de decir? Son dos, la madre y el hijo, pero lo que dice la doctora me parece capital. Es que los mensajes de muerte de parte de la madre se pueden evitar en la historia de la madre y de los hijos. A mi parecer, no. A mi parecer, no en todo el mundo hará este camino que hizo en el niño de esta persona querida que se acaba de morir. Habrá relaciones mucho más alejadas de eso, pero me parece que en las relaciones madre e hijo este tipo de cosas aparecen y que dependiendo de cómo es, si el niño pequeño pierde a la madre tempranamente, bueno, se va a hablar, se va a decir, o en todo caso aquí lo tenemos muy claro. Aquí lo tenemos muy claro. El niño interpreta que la mamá lo quiere matar.
Uh-huh. Claro.
Entonces, bueno, para nosotros psicoanalistas no cae en la oreja de un sordo, como se dice en francés.
Claro. Sí, por eso decía yo que en la más dulce, en la madre más dulce, más generosa, más complaciente, más escuchona, que escuche a sus hijos, ¿sí? De todos modos transmite en su poder una experiencia de me puede matar, una experiencia mortífera.
Hay una historia extraordinaria de Kafka que me acuerdo que a mí me, en las historias pequeñas de Kafka, lo que se llaman las historias cortas de Kafka, hay un cuento que se llama La Condena. Y La Condena es espectacular. A mí me marcó para siempre, amén, porque Kafka nos pone en palabras la relación con el padre y finalmente una condena que él va a llevar a cabo por todo lo que esta relación entre el padre y el hijo. Entonces, ¿cómo los hijos se pueden poner en una posición de, sea, tú me has descubierto y mi castigo es el que tú digas que es? O uno, en fin, toda la fenomenología que puede pasar con este tipo de interpretaciones de los hijos con respecto a los padres. En La Condena es muy claro, por eso se llama La Condena. No sé si es el título original de Kafka, pero si en español es La Condena, y que es en español, que así lo tradujeron, es extraordinario. Entonces, justamente lo que usted está diciendo, doctora, ¿cómo en este Día de Muertos podemos decir que muchas veces hay muertos muy pesados y muy amenazantes, que hay que ritualizar y que hay que hacer algo con ellos?
Sobre todo, digamos, hay que elaborar la omnipotencia que, en este caso, la madre y el padre tienen frente al niño. ¿Por qué? Por su propia indefección, por estar, digamos, a merced de ellos, el niño en su fantasía hace seres omnipotentes, y no hay más fuerza de la omnipotencia que la muerte. Que el otro me pueda causar la muerte. Es ahí donde se gesta. Sí, Tere, ¿qué?
Sí, con esto que vienen comentando me hace pensar que en los vínculos amorosos siempre está jugado un elemento amenazante, ¿no? Y que en este caso, como lo estamos mirando desde el lugar de la muerte, la amenaza siempre es la amenaza de muerte en lo simbólico, ¿no? Del ya no existir, ¿no? Y también me pone a pensar en esta idea de que comentaban de cómo el cuerpo puede no estar, pero sí continúa en la pérdida la presencia en lo psíquico, ¿sí?
Claro, pero que si usted lo deja la presencia de lo real, entonces, bueno, a nosotros nos va a quedar más claro. Claro.
De otra manera, exacto. Finalmente, lo real del inconsciente, pero, no lo real que sucede aquí en la esquina, quiero decir.
Sí, 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 no el objeto materializado.
Claro, pero ¿cómo cuando llegamos a ciertos límites? ¡Ay, hola, Joan, qué gusto! Pero ¿cómo cuando llegamos a ciertos límites que nos pone la muerte, inmediatamente utilizamos el lenguaje? ¿Sí?
Y es que exactamente, la muerte es un tal límite y una tal imposibilidad para el ser humano de nada. La representamos con todos nuestros rituales. Decimos que si hay vida después de la muerte. Por ejemplo, en otra cosa en la que yo estuve pensando ahora, el Día de los Muertos, dije, sí, como también hay vidas que van a tener necesidad de experiencias de alta tensión para resentir la vida y para también retar a la muerte. Y cómo esta satisfacción, ahí yo también diría narcisista, si no me morí, ¡ay, qué emoción! Pero también cómo pone en evidencia que la vida para los seres humanos puede ser muy difícil de llenar de sentido.
Exacto.
Entonces, entonces, ¿cómo nos vamos a ir en un coche a alta velocidad? Vamos a abrir la puerta, voy a acercar la cara, o en esquí, voy a salirme en una montaña en donde hay una cascada de agua, pero me voy a echar desde el volcán no sé qué tanto, atrás viene la lava. Y que toda esta vibración que necesitamos sentir, ajá, pone también el aspecto de la muerte que nos viene siguiendo y que nosotros nos vamos burlando de ella, que nos hace palpitar el corazón, porque si no experimentamos esta pasión, entonces la vida pareciera aburrida.
Ajá. Sí, me haces pensar, Adriana, que en esto que hemos venido planteando, sobre todo señalando la muerte como ese límite radical e imposible de representar, imposible de representación, y por lo tanto la importancia de los rituales y de la palabra para hacer esta creación y este esfuerzo de representación. Con lo que tú acabas de decir de la vida, me llevas a pensar lo siguiente, digamos como en una especie de, ¿cómo decirlo?, como truco muy particular, que la vida en tanto tal pareciera que nos es completamente accesible. Pero no, o sea, lo que está señalando me parece muy interesante porque señala cómo de la vida misma hay algo a lo que tampoco tenemos alcance de poder representar. Alcance por completo, tener alcance de darle un sentido por completo. Y que solo hasta que pasamos por una experiencia de muerte como esta, es decir, cuando vivimos de cerca la muerte, creo que son de esos momentos que nos permiten entrar en contacto con aquello que de mi propia vida yo mismo no he dado ni sentido ni representación. Cuando hacemos este tránsito por la muerte de alguien cercano, de alguien que realmente me puede conmover, sí me lleva de manera, a mí me parece, me lleva de manera inmediata a hacernos una serie de cuestionamientos por la vida propia, por mi propia vida, por lo hecho, por lo deshecho, y como decía hace un momento, por todo aquello que incluso dentro de mi vida sigue careciendo de sentido y de representación.
Ahí deténgase, querido colega, porque les voy a decir qué fue lo que me pasó hoy en la mañana. Sí. Como estaba yo buscando noticias al respecto de los rituales de muertos, anda tú que caí en Diálogos en Confianza, ¿y qué creen de lo que me acabo de enterar? Que está considerada como científica, ¿sí?, la tanatología. Y entonces cuando yo los escucho, y me escucho a mí misma también en esta complejidad que somos capaces de poner al aire, yo digo, bueno, un tanatólogo científico, un tanatólogo que va a ser conductista, porque no puede ser otra cosa la tanatología, ¿no? ¿Sí? Pero un tanatólogo en su intento, digamos, de ciencia para dirigir el duelo verdaderamente escuchen, para dirigir el estado del duelo subjetivo de una persona a través de conductas, a través de rituales.
Ay, no, eso da miedo.
Bueno, pero es científico, en cambio el psicoanálisis no es ciencia, ¿sí? Y decía yo, bueno, qué interesante esto, nosotros verdaderamente estamos siempre en la cuerda floja, siempre, mientras la tanatología ya se considera ciencia, ya parece que el duelo, que es lo que estamos hablando, el cómo nos pone, digamos, la muerte un límite en cuanto que nos deja sin poder simbolizar. Es la vivencia de lo real puro.
Sí, me parece que en las empresas hoy hay el 1, 2, 3, 4 del duelo. Uno pasa primero por un enojo. Dos, después uno se reconcilia con esto. Tres, justamente la persona que usted saludó ahora, al señor Joan, nos estaba diciendo que él es jefe de empresa, de alguna manera, y tiene un grupo a cargo de él, y que justamente les dan formaciones para, por ejemplo, afrontar los duelos. Y entonces hay el 1, 2, 3, 4 del duelo. Entonces, ellos suponen que siempre uno pasa por los mismos estados. Cuando aquí lo que estamos viendo es justamente situaciones que...
Todo lo complejo, lo terriblemente complejo que aborda el psicoanálisis, y estos geniales dicen 1, 2, 3, 4, como usted dice, doctora Lozano, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Oiga, ¿y si falla? Ah, no, es que ya estaba sentido.
No, es verificable, lo podemos verificar. Se verifica, todos son iguales, todo ser humano, 1, 2, 3, 4. En cambio, esta consistencia de la que estamos hablando, que puede ser una convicción en un niño y un tomar cuerpo del muerto muy particular, por supuesto que este tipo de discursos no lo consideran, no hay esto verdaderamente no existe en estos discursos, ¿no?
Pero al no existir enferman y dejan y abandonan al sujeto a que enferme de duelo,
claro, porque ¿qué es lo que se va a hacer con el niño? Mi amor, no, tu mamá era muy buena.
Nada más déjame terminar. Enferman al sujeto porque no le permiten elaborar verdaderamente su duelo, sino que le dan pasos conductuales para que él, forzado, de una manera forzada, elabore por esos pasos el duelo.
Y ¿qué es lo que falla, sucede?
Entonces,
permítame volver a interrumpir.
Es culpa definitivamente de él. Él es el que está tocadiscos, él es el que está mal, es el que es...
No, nada más. El niño genera angustia en los otros, y es lo que quieren obturar. Lo que genera también es esta no representación o esto que el niño muestra, pues provoca miedo en los otros, en todos alrededor. Es lo que quieren obturar, es lo que provoca el loco, es lo que provoca la psicosis en la psique, esa alteración que a mí me angustia. Entonces, justamente es inmediatamente, ¿qué le vamos a decir al niño? No, mi amor, tu mamá nunca te hubiera querido llevar, no lo vamos a escuchar. No lo vamos a escuchar en donde para él su mamá lo quiere matar, punto. ¿Eso es lo que hay que escuchar? Ah, no, aquí cualquier gente le va a decir, no, tu mamita era muy buena, te quería mucho. No, 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 lo que tú estás malinterpretando son que esto, esta mirada de tu mamá es porque estaba enferma, bla, 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 y obturar la experiencia del niño. Y como, insisto y vuelvo a decir, es que no se trata de una interpretación del niño, en donde el niño lo que dice es, en mi relación con mi madre, había que si ella se moría, quería que yo me muriera con él. Es que no había un deseo de esta índole. O sea, el niño lo dice muy claro. Nosotros podemos hacernos la pregunta.
Hay una cuestión que considero que no debemos dejar pasar. ¿Sí? Me preocupa este asunto de la tanatología como ciencia. ¿Por qué me preocupa? Porque entonces ya garantiza que es la dueña y señora de lo que es el trabajo que se tiene que hacer en un duelo. En cambio, la situación, digamos, de acoger el duelo por parte del psicoanálisis no es en función de paso uno, paso dos, paso tres, pero atáquense, atáquense. Escuché al tanatólogo principal que llevaron al programa todo el robo, el plagio que hace la tanatología en relación al duelo que hace de Freud y lo convierte en pasos.
Ay, Dios mío, sí.
Que finalmente ese es el problema en las ciencias sociales, en la lógica de protocolizar, ¿no? Que decíamos, cómo está jugado ya esa mentalidad de ordenar, jerarquizar, ¿no? O sea, meter tiempo cronológico, o sea, de secuencial. Y que, bueno, constantemente está apareciendo como criterio de verdad científica, ¿no? Entonces, esa es una de las dificultades, porque entonces queda fuera todo el proceso que conlleva un trabajo de duelo.
Claro, hagamos entonces una propuesta. El Día de Muertos proponemos representar a la ciencia como muerte y a la ciencia no solamente como muerte, sino también como la muerta persecutoria que nos hace un borramiento de nuestro derecho a la subjetividad en relación al duelo.
Bien, doctora, sí.
Y ustedes pueden hacer, entonces, en Los Muertos al Diván, un nuevo monstruo, el monstruo de la ciencia. Pueden hacer un disfraz del monstruo de la ciencia, lo monstruoso de la ciencia.
Sí.
Oiga, y además podemos...
Lo monstruoso de la ciencia es, voy a pisotear la subjetividad. ¿Por qué? Porque el uno por uno es imposible para la sociedad. Tenemos que crear estándares.
Sí, de hecho, lo lindo en la muerte, lo lindo lo digo, ok, término se va a escuchar, es que justamente la muerte nunca tiene que ver con lo cotidiano. Jamás. La muerte es ese límite que nos suspende. Punto, en donde uno se calla la boca y escucha qué sucedió en el otro frente a la muerte. Y se acabó. Y a partir de ahí, a callar el 1, 2, 3, 4. Cállese, ¿usted qué sabe? Escuche, aunque se angustie.
Me gustaría compartir en este momento comentarios que ya hemos recibido de nuestro público escucha. María Teresa nos dice, son amor. Desde que los encontré, he vuelto a lecturas y asuntos que me encantan. Por ejemplo, volver a leer Frankenstein.
¡Ay, bravo! Sí, caray. ¡Bravo, bravo, bravo!
Pame Rebollo nos dice, la doctora Teresa Negrete es una mujer maravillosa. Saludos, doctoras, un gusto escucharlas.
Sí que lo es, bravo.
Sí, también nos escribe Caricia de Luna Shanti y nos dice, ups, si la tristeza y la nostalgia por la muerte de un ser querido es para mí, la falta de la presencia física de ese ser querido, porque ni los recuerdos ni las fotografías logran hacer sentir a la persona. Una parte de mí se va con ese ser amado. Quizás con el tiempo se va aprendiendo a vivir sin la presencia física, pero ya no sé si son los recuerdos los que duelen más o en sí la falta de la presencia del ser amado.
Es una dinámica, podríamos contestar a eso. Es una dinámica, pero es una dinámica que usted establece. Creo que lo que tiene que poner en juego es, no quiere dejar ir al muerto. Y hay que dejarlo ir.
Nos escribe también Amalia Mendoza diciendo, ¿de qué manera superar la muerte de un ser querido y sane mi interior?
Sí, ¿Cómo de nuevo? Me quedé pensando en lo de Shanti y lo que decía la doctora Heiser, en el sentido de que efectivamente muchas veces, es lo que decíamos con Germán, a veces la vida es tan difícil llenarla de pasión o inclusive afrontarla como vacua y entonces decir, bueno, ¿qué voy a hacer con esta vacuidad? Que quedarse detenido en un duelo es tener algo, es no estar de lado justamente del vacío, sino al contrario, tener algo, hacer consistir. Por eso muchas veces, pues es difícil, como decía la doctora Heiser, dejar ir al muerto, porque por lo menos uno tiene esta tristeza. En cambio, si uno deja ir al muerto, tiene que afrontar que, bueno, ¿ahora qué?
Exacto, el vacío. Exactamente el vacío. Creo que usted puntualiza muy bien. ¿Por qué no quiero dejar ir al muerto? Porque el muerto, ahora como muerto, le da sentido a mi vida. De otra manera, tengo que enfrentar un vacío y no quiero enfrentar el vacío. Conducta absoluta y totalmente legítima narcisista.
Y el siguiente comentario, Adriana, lo leo nuevamente, es de parte de Amalia Mendoza, que nos dice lo siguiente, ¿de qué manera superar la muerte de un ser querido y sane mi interior?
Bueno, creo que con lo que dijo la doctora,
Sí.
justamente se respondió.
Y por último, en este momento, nos escribe Ma Raf y dice lo siguiente, ¿será que es tan omnipresente la madre? Que en los minutos antes de morir, los seres humanos muchas veces suelen decir mamá, casi siempre primera y última palabra.
Ay, esto que dice, efectivamente,
Sí, es cierto.
sí.
Es cierto, definitivamente es cierto. Démosle a la madre el lugar siniestro que le pertenece y el lugar amoroso que le pertenece y el lugar trascendente en nuestras vidas que le pertenece. Pero
Sí, a mí me parece que sí,
nosotros
que es.
hemos hecho precisamente esos tres lugares para la madre, no la madre. Nosotros hemos hecho estos tres lugares para la madre.
Y creo que en esto que dice, el comentario que dice, que es muy fuerte este radio escucha, efectivamente, finalmente solamente somos huérfanos cuando es ay mamá. Ese, mamá, por favor, ese hace aparecer el ser huérfano de una manera muy particular y tiene que ver con esa relación.
Sí, pero es de uno. Es creación subjetiva. Por
Claro.
eso cada hijo tiene, aunque sean hermanos, cada hijo tiene una madre distinta. Porque es una
Exactamente.
creación subjetiva. Ahora, ¿qué hacer con eso? Ese es el duelo. ¿Qué hacer con eso?
Claro. Y me parece que frente al qué hacer con eso, no puede ser un acto de voluntad de decirme debo de, sino es cómo uno va dándose el espacio para el sentir, o sea, darse cuenta de lo que se siente y desde donde se siente, ¿qué voy yo elaborando? Y eso es poco a poco, paso a paso. Y cada uno tiene su propio tiempo.
Así es. Y creo que lo que hay que quitar es hablar de duelos patológicos. No, desde mi punto de vista, no hay patología en el duelo. Puede ser la razón, lo acaba de decir la doctora Lozano, puede ser una forma de darle sentido a mi vida. Estar permanentemente en el duelo del ser querido perdido. O de la persecución del muerto. Cuando el ser, digamos que murió, es odiado.
Y también es cierto, como había señalado Germán, que en esos momentos tan fuertes, con ese vacío que se siente, pues convoca a nuestra manera de vivir, de haber vivido. No solo con esa persona, sino cómo me he venido constituyendo, ¿no? Entonces vuelven a aparecer esos elementos de los propios conflictos internos que uno tiene, ¿no?
Sí.
Y Germán señalaba algo que es que me parece que es muy fino, en el sentido de que la vida tampoco se percibe en esta representación tan clara. Uh-huh. La vida también se me escapa. La vida la quiero hacer vibrar. Uh-huh. La vida tiene que tener sentido. La vida tiene que tener pasión. La vida, porque la dificultad es la vida. La vida también aparece en una dificultad para el ser humano. La muerte es radical. La muerte es lo que decíamos. La muerte nos va a poner en un mecanismo que mejor callarse y observar a la persona que ha tenido una pérdida o que ha él mismo experimentado una posibilidad de muerte en los accidentes, en cosas así. Entonces, la muerte definitivamente es radical. La vida es difícil. La vida es difícil. Porque la vida... o no la sentimos, o no nos la representamos, o la tenemos que hacer vibrar, o le inventamos ideales que hay que seguir y entonces le dan sentido, o la vida tiene un designio divino que uno tiene que cumplir, o la vida angustia.
Y en este sentido, entonces, ¿la vida es el enigma y no la muerte?
No, yo creo que pueden ser las dos. Porque darle sentido a una vida no puede ser sino a partir de una vivencia enigmática.
Lo que pasa es que la vida yo creo que es a posteriori de alguna manera. La vida la significo a posteriori, la tengo que recorrer como si viniera caminando hacia atrás. Quiero decir, ya fue, ahora la voy a significar. Ahora, puedo aburrirme, por ejemplo. Puedo, como decíamos, con estas experiencias de alta, de sensaciones altas, todo lo que tiene que ver con la pasión amorosa, hace vibrar de una manera especial el amor. Como si fuera necesario para entonces sentirse vivo. Esta dificultad del sentirse vivo, pero que está viviendo uno, es un hecho. De hecho, mi experiencia analítica me llevó a mí a definitivamente pacificar todo lo que tuviera que ver con una amenaza de muerte. Uh-huh. Esa es una experiencia subjetiva, es la mía en análisis. ¿Qué es lo que me sucede? A mí, personalmente, es que digo, ¡ay, lindo! La vida. La vida. Y si me aburre, pues me aburre y algo haré. Pero la vida, híjoles, qué padre. Y la muerte, pues vete tú a saber. Vete tú a saber. Ahora que pierdo a Celine, un gran dolor. Un gran dolor. Y entonces va de nuevo la vida, puesto que siento un dolor.
Les comparto el poema de Jaime Sabines, cortito. Creo que viene muy ad hoc en lo que estamos ahorita conversando. Se llama Del mito. Mi madre me contó que yo lloré en su vientre. A ella le dijeron, tendrá suerte. Alguien me habló todos los días de mi vida al oído despacio, lentamente. Me dijo, vive, vive, vive. Era la muerte.
Ese Sabines.
Bueno, con esto que comenta la doctora Lozano, que es a posteriori la vida, ¿no? De la vivencia, cómo se va, ahora sí que posterior a al vivir se reconoce la vida, ¿no? A la vivencia. Me parece que esa parte es muy importante porque nos han hecho pensar que la vida es algo que ya está como esperado, que ya está como predefinido, y con lo que en este momento nos señala la doctora Adriana, pues nos hace pensar que no es así, sino es lo vivido, posteriormente me construyó el sentido de vida a partir de ello, ¿no?
Sí, por eso le decía que el sentido de la vida se construye a partir de lo enigmático.
¿Sí? Así es, doctora, sí, ¿sí? Totalmente.
Yo creo que justamente estamos tocando el sentido de la vida, justamente. El sentido de la vida es también a posteriori, uh-huh. Y también puede ser sabroso a claro. Posteriori. A decir, ay, qué bien, y entonces hay esta posibilidad, bueno, bien, ay, bueno, también hay el aburrimiento, el hastío, y no sé qué, ok, muy bien, y pues, quiero decir, hay un como simultaneidad de vivir así, la vida así, y ahí es en donde cobra sentido, ¿o no?
Claro, claro.
¿O no? En donde el sentido... Uno no lo encuentra, el sentido, sabemos que no se fija para siempre. Uno dice, como dicen los colombianos, chévere, para siempre, ¿no? Sino la dificultad de decir, ah, ahora la vida no me está sabiendo. Ahora la vida no tiene sentido para mí, ¿ok? ¿Qué es lo que voy a hacer frente a esto? No hay garantía de una experiencia donde ya hay, bueno, pues qué bien, la muerte, la vida, y ya estoy todo muy repartido. Bueno, pues continuemos. No, para nada.
Claro, claro. Y ahí muchas veces esta angustia, sufrimiento en el hacernos visibles para nosotros mismos o reconocible, el que esto no está teniendo sentido para mi vida. Y ahí entra la parte justo de vernos qué es lo que estamos haciendo.
No, y sobre todo que es un llamado, si se dan cuenta, cuando los seres humanos verbalizan, ya nada tiene sentido para mí, ¿sí? El otro que lo escucha toca su vacío. Uh-huh. Y entonces la intención es rescatar al otro, rescatándose a uno mismo. Uh-huh. Es ahí cuando escuchamos que el otro pueda decir, nada me importa, nada tiene sentido para mí, nada va a hacer que me saque de esta situación afectiva. Ajá. Y bueno, hay una manera siempre de abordar el vacío que eso produce en uno. ¿Te quieres morir? Para que él entonces lo verbalice. ¿Te quieres morir? Y eso es, digamos, un cuestionamiento para los dos. Para aquel que verbaliza esto, bueno, que va a ser suspendida esa experiencia con el famoso tafil. Pero si no es suspendida por el tafil, que entonces es verdaderamente algo mórbido y algo ofensivo para la dinámica afectiva de los seres humanos, el otro que lo escucha toca su vacío. Y va a querer darle sentido al otro para darse sentido él a la vida. Aunque no esté en ese estado, digamos, de la necesidad del tafil. ¿Ahora es una necesidad del tafil?
Pues el fármaco se ha construido como necesidad, ¿no?
Me hace pensar, ahorita que lanza la pregunta, doctora, que creo que es más bien la necesidad de muchas personas de no sentir, que hay momentos donde la experiencia subjetiva es no querer sentir, dado que el sentirles es tan abrasador, tan invasivo, digámoslo así, tan intenso, que ahí me parece que la necesidad dicha por muchas personas es no querer sentir nada, y le apuestan por eso muchas a la suspensión radical de la conciencia en un bombazo del fármaco.
Sí, me recuerda, digamos, a una familia conocida que vivía, bueno, estaban de vacaciones en Zihuatanejo, y entonces se intoxica toda la familia por unas quesadillas que estaban fritas en aceite de coche, en aceite degradado de coche, y entonces se intoxican y tienen la posibilidad, digamos, de tomar rápidamente un avión, no me acuerdo si era avión o helicóptero, bueno, pero una nave aérea, por supuesto, que lo saca de Zihuatanejo. Y es que hay naves aéreas y naves que no lo son aéreas, que son de agua. Entonces, lo saca de Zihuatanejo y son recibidos de emergencia en el aeropuerto, y en el camino al hospital, ¿sí?, uno de sus hijos muere. Y muere en los brazos de ella, de la madre. Llega al hospital y dice, por favor, duérmanme, no lo soporto. No soporto esta realidad, duérmanme, ¿sí? Hay ahí rápidamente en su decir una posible interpretación, ¿no? Hay una realidad de no soporto que un deseo inconsciente se me cumpla. Uh-huh. Esa es la realidad que hay que borrar con duérmanme.
Y verdaderamente lo que experimenta el sujeto es desbordado, quiero decir, no son payasadas. No. Es que efectivamente sin el fármaco puede pasar a otro, a un mejor mundo. Uh-huh. Esa experiencia efectivamente de una total satisfacción, no sé cómo podríamos decirlo, en donde, bueno, verdaderamente es no poder en ese momento elaborar nada.
Nada.
Nada. No hay posibilidad de elaboración. Pero les acueste saber, lo escucho. ¿Me explico?
Si hay, digamos, una demanda muy concreta, ¡duérmanme!
Doctora, incluso con esto me hace pensar también como frente a eventos muy fuertes, accidentes muy fuertes, hay una reacción de no recordar lo que sucedió. O sea, es este dormirme, duérmame para no saber qué sucedió con eventos que son altamente traumáticos. Sí. También se establece ese mecanismo de no recordar, ¿no? De quedar inconsciente.
Bueno, es genial lo que dice Teresa, porque lo que nos está diciendo es que no necesitamos el fármaco, que uno se puede desmayar, uno puede soñar, uno puede dormirse. Efectivamente, hay inclusive shocks psíquicos en donde uno se ausenta. Uh-huh.
Totalmente.
En donde no hay memoria ni registro del evento. Entonces, es muy lindo lo que dice Teresa, porque efectivamente no es el fármaco que inventó eso, lo inventó la psiche. Y luego, bueno, esta gran posibilidad del mago de los seres humanos es hacerlo realidad en un fármaco. Esta realidad que finalmente es psíquica. Uh-huh. Un fármaco que me noquee, que haga las veces de este desvanecimiento psíquico.
Sí, es decir, qué bueno que un ser humano puede demandar la cancelación de su conciencia. Pero como decía Tere, a veces basta, digamos, una amnesia para que...
una buena amnesia. Uh-huh. Entonces ahí está la respuesta, Tafil, no siempre una buena amnesia es más que suficiente.
Pero creo que en la demanda, digamos, de duérmanme, es una demanda al otro, a los en plural, ¿sí? Duérmanme. Médicos que están aquí, duérmanme. Es un llamado también al otro. Cuando nosotros rezamos porque creemos en Dios, es un llamado a un otro omnipotente. Y en este caso creo que esta madre ya hizo un llamado de omnipotencia a los otros cuando llega al hospital con su hijo muerto.
Me hizo pensar, doctora, en una amiga muy querida que perdí, otra amiga, caramba, estamos en el Día de los Muertos, que ni qué, en donde mi amiga, al final de su vida, él decía, sálvenme, ella decía, sálvenme, sálvenme. Yo no lo veía como usted lo veía, este llamado al otro, en este caso, como siempre hacemos en este programa de radio, que hacemos las cosas complicadas, me parecía que era exactamente lo que la condenó a morir. En donde mi amiga, mi querida amiga, muy joven, también una treintañera, la expectativa era no ser la salvadora ella misma de su vida, sino condenarse ella misma porque su expectativa siempre era que fuera el otro que viniera a rescatarla. Y entonces, como no hay una respuesta nunca del otro en este lugar, el destino de mi amiga era morir.
Bueno, pero entonces, creo, me hizo recordar un caso semejante, no es idéntico, semejante, pero la condición de esta mujer que también gritó sálvenme, es que era una forma de llamar al marido, porque el marido la había abandonado. No sé si en su amiga también estaba este evento.
No, en mi amiga había un enceguecer la responsabilidad que ella tenía con respecto a cómo ella se había puesto, que finalmente ella no quería ver hasta el último momento, es el otro, no yo. El destino es morir, porque el otro nunca ocupa ese lugar.
Exacto, exacto. Es decir, en el caso de su amiga, hay una experiencia de fraude por parte del otro. El otro me defrauda, me defrauda, me defrauda. Y es a ese otro que me defrauda, ¿sí?, al que le demando que me salve.
A saber. Y otra cosa es mi berrinche es tal que siempre mi palabra va dirigida al otro y no desde yo, desde mi posición en donde yo podría saber que está en juego de mi deseo a asumir algo que es salvador. Estoy dándole la otra dimensión, doctora. Sí, estoy dando la dimensión de...
Está hablando precisamente de lo que es el capricho, ¿sí? En el caso femenino. Hay mujeres que se llevan a la muerte, ellas mismas se llevan a la muerte, simplemente para crucificar al otro que siempre las defraudó.
Exactamente. Más de este tipo de dimensión. Bueno, es que yo conozco a mi amiga. Quiero decir que mi amiga...
yo conozco a mis amigas antes.
Dígame.
Usted conoce a su amiga y yo conozco a mis analizantes.
Sí, exactamente.
De verdad, no de
nos
verdad,
vamos le puedo, a desarrollar, le puedo decir. Efectivamente, había un engatusar siempre al otro para ella ser defraudada. Siempre habría un... Por ejemplo, yo con esta amiga en particular nunca me presté, pero lo que sí fue espectacular fue hasta qué consecuencias y cómo su última palabra es... ¡Sálvenme! ¡Ay, caray! Pues sí, ahí se va a morir. O sea, nunca la posibilidad subjetiva fue de, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que arriesgar para pasar del lado de la salvación, del lado de la vida? Entonces, justamente, ¿cómo también puede haber un llamado al otro para cubrir todavía más lo que yo estoy viendo aparecer de mi deseo? Me hizo pensar en esto, doctora, cuando el otro hace el llamado de denme, Algo tiene que venir del otro porque, para empezar, yo no lo voy a cuestionar y esto me va a rebasar, pero que tiene que ser ocultado de alguna manera.
Bueno,
Entonces, quizá hay una lucidez en este momento en donde justamente no hay ni el desmayo ni la amnesia psíquica.
claro,
Diga.
pero también tiene que ver precisamente con un acto muy femenino, ¿sí? Castrar al otro.
¿Cómo lo ve? No lo entiendo, doctora.
Sí, es decir, sálvenme a sabiendas de que eso los va a poner en una impotencia. Y es una manera de castrar al otro.
Voilà. Yo creo que sí, que aparece todo eso. O sea, un último, sálvenme, me digo, chula, chin, te costó la vida.
No
Ahora,
importa.
quizá como usted dice, qué gran satisfacción al final.
Claro, no importa, porque de esa manera dejo castrados a los otros.
Exactamente, pero ¿a qué precio? Claro, diríamos nosotros que estamos aquí, que como decía Tere al principio del programa, como dijo Tere, danzando, vivita y coleando.
Vivita y bailando.
Vivita y
Vivita y
bailando,
bailando.
¿no?
Estoy
Nosotros que decimos vivitos y bailando, decimos, híjoles, ¿a qué
ahora.
precio? ¿A
Claro.
qué precio? Y además que nosotros sabemos, los que hemos hecho un trabajo analítico, sabemos que nadie está exento de este tipo de realizaciones del deseo inconsciente, ¿no?
Sí.
Exacto.
Oye. Cállese usted, Germán. Admírese del poder de lo femenino.
Admirado estoy, doctor, admirado estoy. Y apenado también, porque justo ahorita lo que me corresponde es decir que estamos ya en el término de la emisión, que ya llegamos a la hora pactada. Y me gustaría leer un último recado que recibimos de nuestro público y después de ello, pues sí, brindarles la palabra al poder femenino para el cierre y término de esta emisión. Quien nos escribió fue Nidia Mora, que dice: Ahora que leyeron a Sabines, pensé en otro poema muy bello llamado Muerte sin fin, de José Gorostiza, poeta tabasqueño. Y ese fue el último mensaje que recibimos, y ahora sí, entonces, tienen ustedes la palabra para el término y cierre de esta emisión.
Bueno, yo creo que para mí es muy importante lo que hemos creado. Tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana.
Pues ya está.
Sí.
¿Y usted qué piensa, Tere?
Pues sí, que hablamos de la vida cotidiana y de lo profundo que se juega y lo complejo en la vida cotidiana.
Hablemos de la muerte que finalmente tendrá que darle un sentido nuevo a nuestras vidas.
Radio, la voz psicoanalítica del mundo.